Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando no sé de ti, te quiero mucho más, porque en sueños te vi dos lágrimas brotar. Mis labios sin cesar besaste más y más, y no sé qué sentí al oírte decir, temblando de emoción, mi cielo, soy feliz. Ya mi vida sin ti no puede ser, como mar sin coral, panal sin miel. El negro de tus ojos vi, y el roce de tu piel sensual me quemarán con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Vida, mi vida, cuánto sufro, sufro cuando no sé de ti. Y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti.
Fernando Albuerne fue un cantante cubano de música popular. Reconocido internacionalmente, realizó presentaciones en Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y en algunos países de Europa. Con él escuchamos Cuando no sé de ti.
Ya mi vida sin ti no puede ser, como mar sin coral, panal sin miel. El negro de tus ojos vi, y el roce de tu piel sensual me quemarán con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón, susurrando con dulce voz de manantial. Vida, mi vida, cuánto sufro, sufro cuando no sé de ti. Y al escribirme sé, mi amor, que no vives sin mí, y que no olvidarás que estoy pensando en ti.
Comuneros de Santa Catarina, Coexcomatitlán y San Andrés Cuamiata esperan resolver conflicto territorial sobre el lugar sagrado Tecata. Un estudio de la UDG comprueba que completar el esquema de vacunación de COVID-19 genera mayor inmunidad que quienes contrajeron el virus. Jalisco ha recibido más de 1.400.000 vacunas contra COVID-19. Prevenir o atender los incendios forestales no depende en su totalidad de recursos económicos, aseguran en CONAFOR. La violencia de género en el contexto electoral aumenta y buscan visibilizarla y sancionarla. El En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de la temporada de lluvias y ciclones de 2021. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. Comenzamos con señal informativa. Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, les doy la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden porque tenemos mucha información para compartirles y también nos gustaría que se mantuvieran en contacto con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y, por supuesto, a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Una disculpa, comenzamos con los detalles de la información. Este lunes, comuneros de Mezquitic buscarán ponerse de acuerdo sobre un conflicto territorial que impide el paso al lugar sagrado conocido como Tecata. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que justamente este lunes, comuneros de Santa Catarina, Cuexcomatitlán y San Andrés Coamiata, en el norte de Jalisco, se reunirán en el sitio sagrado denominado Tecata. Aunque por muchos años ha existido un conflicto territorial sobre el paso a dicho lugar, esperan que se pueda llegar a un acuerdo para que ambas comunidades tengan libre acceso a este lugar ceremonial, compartió Cecilio González Nazares, comunero de Santa Catarina.
No nos han pedido que haya una mesa de diálogo, sino que es la iniciativa pues de la comunidad de Santa Catarina. Es que nosotros los vamos a esperar ahí en el lugar sagrado de Tecata. Entonces ahí prácticamente no sabemos si se va a llevar a cabo el diálogo o a lo mejor de ahí se va poner una fecha para poner pues por así que una fecha para ponerle para qué días o qué fecha vamos a tener una mesa de diálogo, porque bueno, yo lo digo porque ya no hay, en el lugar mencionado no hay luz, bueno, no hay, pues nada, no, yo creo que no se podrá llevar a cabo una mesa de diálogo, pero a lo mejor de ahí se va a poner de acuerdo pues en las dos comunidades que hay una fecha para mesa de diálogo. Entonces prácticamente desconocemos qué va a pasar. Esperemos que todo se pongan de acuerdo por el bien de las dos comunidades.
Cuestionado sobre qué pasaría si no llegan a ponerse de acuerdo, González Nazares dijo que se procederá de forma pacífica para poder resolver el conflicto.
Aquí es cuestión pues de convocar una asamblea dentro de la comunidad para que tome la decisión pues la gente, porque prácticamente la gente es quien toma la decisión. Entonces yo creo que ya dependiendo de ahí lo que diga la gente se va a decidir lo que hay que hacer más adelante o qué decisión o postura va a tomar la comunidad. La comunidad de Santa Catarina tomó la postura en una asamblea extraordinaria llevada a cabo hace unos días. Se va a tomar pues visita por parte de Santa Catarina de manera pacífica. Entonces prácticamente la comunidad de Santa Catarina pues está en la postura de que pues no va a ser ningún agresión física o psicológica o lo que fuera, pues no. Entonces la comunidad pues tomó esa decisión, solamente no sabemos con qué postura venga la comunidad de San Andrés.
El entrevistado dijo que son conocedores de que los espacios sagrados se deben respetar y la cosmogonía debe ser preservada. La disposición para que esto suceda debe ser decisión de ambas comunidades, añadió.
El pueblo Huilarca, yo creo que Quindade es el pueblo vibrar, que yo creo que Quindade es dueño de nadie, pero siempre y cuando haya un diálogo para que nos convenga pues a las dos comunidades. La comunidad de Santa Catarina lo que busca es que haya una convivencia entre dos comunidades, pero que los dos estemos de acuerdo pues de llevar a cabo una mesa de diálogo, porque si una comunidad no quiere una mesa de diálogo que haya convenios, pues no se puede. Entonces aquí lo que se busca es que los dos estemos de acuerdo y que ambas comunidades pues firmen un convenio por el bien de las comunidades y comuneros.
En el transcurso del día, se espera que ambas comunidades puedan dialogar sobre el asunto y se llegue a un acuerdo. En este espacio no hay recepción telefónica, luz e infraestructura para poder realizar una mesa de diálogo, por lo que se presume que pudieran establecer una nueva fecha para poder ponerse de acuerdo. Anita, pues así las cosas con estas dos comunidades. Y pues bueno, el día de hoy están justamente llegando ya a este lugar. Esperemos haya algún acuerdo y por supuesto, pues esta mesa de diálogo a la que tanto llaman.
Exactamente, Gonzalo. Pues entonces, recapitulando, existe esta disputa por el lugar sagrado conocido como Tecata, que está en los límites territoriales. Ambas comunidades desean tener libre acceso a este espacio, y bueno, ahí es donde empieza como esta, ¿cómo decirlo?
Fricción.
Sí, exactamente. Y pues bueno, llega a veces este tipo de situaciones a ocasionar conflictos mayores de los que se hubiera pensado. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de este diálogo, si se logra una negociación o va a seguir habiendo pues problemas entre ambas comunidades, que estamos hablando de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, y de San Andrés, Cuamiata.
Exactamente, incluso se decía que pudiese haber algún conflicto, o en este caso, un enfrentamiento. Al menos nuestro entrevistado menciona que ellos pretenden actuar de manera pacífica y que pues se llegue en realidad a este diálogo y, por supuesto, a que haya un acuerdo que beneficie a ambas comunidades.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles, estaremos pendientes, vamos a hacer nuestra primera pausa o alcanzamos con la siguiente información. Bueno, pues platícanos, expertos de la UDG insisten en vacunarse contra COVID-19 para generar inmunidad y evitar casos graves de la enfermedad. Te escuchamos.
Gracias. Un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Guadalajara, realizado a 100 personas vacunadas, pero que no tuvieron COVID-19 previo, a 143 que sí tuvieron el COVID previamente a ser vacunados y 14 personas no vacunadas, pero que sí padecieron el virus, ha demostrado la eficacia de la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Esto para generar inmunidad y por ello insisten en que las personas se vacunen para evitar casos graves de la enfermedad. Independientemente de la marca del biológico, invitó en rueda de prensa al médico Carlos Mesa López, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Comentamos que la aplicación de la vacuna, lo que nos va a ayudar en general de todas las vacunas que están disponibles y autorizadas en México, lo que buscamos es que tienen hasta más del 90% de eficacia en casos graves. Esto quiere decir que nos van a evitar la hospitalización en terapias intensivas y obviamente de prevención de la transmisión y sobre todo disminución de los casos de mortalidad. Entonces, esta es la ventaja de esta vacuna en general, pero también del resto de las que están autorizadas o que se están aprobadas en México. La disminución de los casos que ingresan a las terapias intensivas y de muertes, y como consecuencia, por la prevención de la transmisión.
Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, compartió que con la información del estudio lograron comprobar la efectividad de la segunda dosis y, por ende, la importancia de que se complete el esquema de vacunación.
Y esa investigación nos es muy relevante para ver el nivel de eficacia de esta vacuna. Y la importancia de toda la gente que hoy se está vacunando con su segunda dosis. Y ahorita, como van a ver en esta investigación, es súper relevante que todos los adultos que les toca su segunda dosis no falten a tomar su segunda dosis, porque el nivel de protección con una sola dosis no es el que esperamos para poder inmunizar a nuestros adultos mayores. Entonces, todos aquellos que no tomen su segunda dosis son personas que no quedarán inmunizadas de manera óptima, y eso es parte de las cosas prácticas que esta investigación nos revela el día de hoy.
En su intervención, el rector del CUCS, el doctor Francisco Muñoz Valle, explicó que todas las vacunas que han sido distribuidas en México tienen más del 50% de efectividad para evitar síntomas de la enfermedad y hasta un 90% de evitar cuadros clínicos severos, pero es importante que se haga uso de un solo biológico, ya sea de una o dos dosis.
Lo ideal, de acuerdo a cómo están hechos los protocolos, es que de manera particular, si en un primer momento se pusieron una vacuna Pfizer, la segunda también sea una vacuna Pfizer. O sea, en el único caso en donde estaría justificado el hecho de que una persona se pudiera poner una vacuna diferente es que ya haya recibido el esquema completo directamente, por ejemplo, para la vacuna Pfizer, y tuviera nulos o bajos títulos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, eso sería un caso muy particular como para poder sugerir o poder tender a usar otra vacuna. Sin embargo, lo ideal es que se use el mismo tipo de vacuna tanto en la primera dosis como en la segunda dosis. Sin embargo, no se exime que haya casos particulares en los cuales se pueda tender a usar una vacuna diferente.
Los expertos coincidieron que lo mejor es vacunarse en cuanto sea posible. Todas las vacunas brindan protección y pueden evitar que las personas se enfermen. Concluyeron mencionando que las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas y la sana distancia, deben continuar. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Sí es importante resaltar esta parte, entonces, en la que se dice que no podemos estar eligiendo una vacuna distinta a la que nos aplicaron en la primera dosis. Aquí lo importante es que en todo caso, si fuera necesario, sea un médico quien lo determine, pero no nosotros decir, bueno, me aplicaron la de Pfizer, pero no llega la vacuna, pues entonces que me apliquen la que esté por llegar aquí a AstraZeneca, por Exacto. ejemplo. O sea, eso no es lo ideal. Si fuera necesaria la aplicación de otra vacuna, tendría que ser hasta después de la segunda dosis y siempre y cuando un médico así lo indique.
Exactamente. Un aspecto que también mencionaban los especialistas es que tarde o temprano pues se tendrá que, digamos, completar el esquema, pasa el tiempo que pueda inmunizar esta vacuna y ya se tendrá que volver a vacunar nuevamente. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de influenza, que es anual la vacuna, pero esto pues ya se tiene que decidir con previo estudio y no necesariamente que cualquier persona pueda discernir, ¿no?, qué vacuna ponerse o cuándo ponérsela. Como ya lo comentabas tú, lo ideal es que se complete el esquema y ya independientemente, pues, que un médico o un experto especialista en salud pueda decidir si se vacuna con alguna otra o no.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, Jalisco ha recibido más de 1.400.000 vacunas contra COVID-19. Y atender o prevenir los incendios forestales no depende en su totalidad de los recursos económicos, aseguran en CONAFOR.
De Guadalajara. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Braulio, Desiderio y Máximo. En 1827 fallece el compositor alemán Ludwig van Beethoven, figura central de la música clásica, cuyas obras revelan gran poder y fuerza de voluntad, de las cuales sobresalen sus 9 sinfonías. Nace el 16 de diciembre de 1770. En 1904 nace el actor y director de cine mexicano Emilio el Indio Fernández, quien dirige 60 películas como La Isla de la Pasión. Trabaja con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el guionista Mauricio Magdaleno y los actores Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Muere el 6 de agosto de 1986. En 1911 nace el escritor y dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, considerado como uno de los escritores teatrales más importantes del siglo XX, en particular por su obra Un tranvía llamado Deseo. Muere el 25 de febrero de 1983. En 1949 nace el escritor y guionista de cine alemán Patrick Süskind, autor de la novela El perfume, traducida a 46 lenguas y con un volumen de venta superior a los 15 millones de ejemplares, y que en 2006 es llevada al cine.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 10 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 42 centavos y se vende a 24 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Este lunes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac y AstraZeneca en municipios del interior del estado. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En Jalisco se han recibido hasta el pasado sábado 24 de abril un total de 1.446.505 dosis de vacuna contra COVID-19 que corresponden a cuatro laboratorios diferentes: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y CanSino, con los cuales se está inmunizando a grupos vulnerables de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, a personal de salud y a personas de más de 60 años. En los 125 municipios del estado se ha aplicado al menos la primera dosis a los adultos mayores. Este lunes arranca la aplicación de la segunda dosis en municipios del interior que recibieron la vacuna AstraZeneca o Sinovac. Paralelamente, se lleva a cabo una jornada especial para personas de más de 60 años que por alguna razón no acudieron a vacunarse. Esto en San Pedro Tlaquepaque, que inició el sábado 24, y algunos municipios del interior, que comienza este día. El próximo miércoles, como ya se ha informado, comienza la vacunación de personal docente, de la que próximamente se dará más detalles. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún pueden contagiarse y contagiar el coronavirus. Por ello, las autoridades sanitarias reiteran la importancia de mantener las medidas de prevención. Es importante tomar en cuenta que la inmunidad se alcanza a partir de los 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y, por tanto, invita a la población a usar cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Estas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los dos primeros enfermos en Jalisco, hasta el corte del día de ayer, se acumulan 244.056 casos confirmados en la entidad detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.706 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Esto con corte al 25 de abril, recordemos. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center que están a su disposición y, si es necesario, se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33-38-23-32-20, y el de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Repito nuevamente estas líneas telefónicas para que usted las pueda agregar a su agenda: el 33-35-40-30-01 de la Universidad de Guadalajara y el de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20. me permito compartirles también la estadística regional. Esta zona en la que nosotros nos encontramos, pues también tiene casos acumulados. Comenzamos con Colotlán, que sumó un total de 1,170. Le sigue Villaguerrero con 166. Luego Mezquitic con 107. Totatiche acumula 100, Huejucar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaño 61, Santa María de los Ángeles 48 y al final de la lista tenemos a San Martín de Bolaños con 29 casos acumulados. En cuanto a las defunciones y también con datos de Radar Jalisco, Colotlán es el que acumula más con un total de 18, luego se encuentra Mezquitic con 7, Villaguerrero tiene 6, al igual que Huejucar. Totatiche tiene 5 muertes acumuladas, Huejuquilla el Alto 3, Bolaños también tiene 3, Chimaltitán acumula 2 defunciones, Santa María de los Ángeles 2 y al final de la lista está San Martín de Bolaños, que afortunadamente se mantiene con 0. Anita, esta es la información al corte del 25 de abril.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué el ejercicio físico te puede hacer engordar? Comer menos y moverse más. Las consignas para adelgazar son obvias y están muy claras. Sin embargo, hay una realidad. Activar el cuerpo exige un aporte calórico adicional y la ecuación del equilibrio energético no es tan sencilla. Cuanto mayor es la energía consumida, más aumenta nuestro apetito. Además, el organismo emite señales mucho más fuertes cuando no hemos comido lo suficiente que cuando nos hemos sobrepasado, lo que explica que muchas personas obesas experimenten continuamente sensación de hambre. De hecho, los delgados acostumbrados a practicar ejercicio aeróbico tienden a comer la cantidad correcta para compensar las calorías quemadas, pero los que tienen sobrepeso suelen consumir más. El gasto calórico diario encierra aún muchas más dudas que están sin resolver. ¿Por qué quemamos diferentes cantidades según el día o la hora? ¿Qué relación exacta hay entre esas variaciones y la cantidad de alimentos que una persona toma al día? ¿Sabemos si estamos perdiendo más grasa o músculo? ¿Cómo responde el organismo a los cambios en la alimentación y la activación física? Ahora un nuevo estudio en el que ha participado el nutricionista Alex Johnston, catedrático de la Universidad de Aberdeen, analiza qué sucede con la ingesta de calorías en días en las que, sin dejar de estar activos, no practicamos ningún deporte o ejercicio físico. Tomando una muestra de 242 individuos, 114 hombres y 128 mujeres, los autores descubrieron que la actividad influía en la cantidad de alimento ingerido, pero que sus tasas metabólicas en reposo determinaban también su apetito. Es decir, las personas con sobrepeso comen más. Los investigadores reconocen que no se trata de una fórmula mágica con la que se pueda generalizar la relación entre actividad y comida, pero sí aporta una mayor comprensión de este proceso. Por otra parte, el estudio se centra en hombres blancos de 20 a 30 años de edad, pero apenas tiene en cuenta otras variables, como las características genéticas o factores psicológicos que puedan llevar a usar el alimento como recompensa emocional. El coautor no tiene claro que llegue a saber la composición genética exacta que indique qué le funciona a cada individuo. En cualquier caso, dice que la tendencia es comer más cuando se está más activo, lo que explicaría que el simple hecho de moverse no implica una pérdida de peso espontánea. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La disposición de recursos económicos no significa mejores resultados en el manejo del fuego, destaca el subgerente operativo de la CONAFOR Jalisco. Adelante con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Compartirles que el antecedente histórico de los incendios registrados anualmente en el país revela que la disposición de recursos financieros, en efecto, no es suficiente para evitarlos, dado que más del 90% de estos son originados, por actividades humanas, así lo destaca Joaquín David Saldaña Herrera, subgerente operativo y suplente legal de la CONAFOR Delegación Jalisco.
El tema del manejo del fuego y de los incendios no solamente se ve afectado directamente por el presupuesto, hay cosas que afectan mucho más, que tienen que ver con fenómenos meteorológicos y la propia actividad humana. Los propios procesos que hemos vivido ahorita de pandemia, de cambios en las movilidades, incluso han afectado quizá los números que tuvimos en 2020, y actualmente estamos viviendo una liberación de mantener movilidad muy estática, y entonces junto con los fenómenos meteorológicos se hacen más intensos la presencia de incidencia de fuego en el campo.
Las estadísticas nacionales indican que en 2020 las causas de incendios forestales se posicionaron entre actividades ilícitas del ser humano con un 27%, agrícolas, desconocidas, pecuarias un 9%, igual que las fogatas, entre otras, más dinero invertido, no siempre son mejores resultados, insiste.
Evidentemente el recurso económico siempre es importante para hacer actividades. Algo que también hemos aprendido que no solamente depende de dispersar recursos para que se logren cosas. Tenemos que ver hasta dónde hacemos enlaces de cooperación y de participación incluso ciudadana. La economía no siempre nos lleva a más resultados, más dinero invertido no siempre son más resultados, y es de ahí de donde queremos primero tener un diagnóstico claro para optimizar las acciones.
Un incendio forestal es aquel que ocurre dentro de bosques, selvas, zonas áridas o manglares, incidente que son atendidos por las brigadas de la CONAFOR, en tanto que es injerencia de personal de protección civil atender los conatos en áreas urbanas. Cada región tiene sus particularidades y la asignación de recursos, como la focalización de acciones, deben estar tomando en cuenta esta diferencia, subrayó.
La focalización de recursos, a veces se habla muy en general de problemas, se habla muy en general de cosas que se necesitan, pero no se tiene dimensionado cuánto y en cada lugar de qué tamaño debe de ser esa demanda. La focalización es otro punto que tenemos que analizar en estos diagnósticos para ver cuáles son las mejores inversiones con lo que se tiene, ¿no? Tenemos un financiamiento limitado, pero justamente por eso nos vemos obligados a querer estar más optimizada la realización de las acciones.
Los incendios alteran la captación de agua, generando pérdidas de materia orgánica, cambiando la acidez de los ríos, lagos e impidiendo el desarrollo de la actividad ganadera. Además, dificulta y encarece la potabilización del vital recurso. Es responsabilidad compartida no llegar a este escenario, destaca el subgerente operativo de la CONAFOR en el estado de Jalisco. Ana Cristina, es la información y también esta invitación a acercar aquí en la parte que nos corresponde.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. A continuación nos vamos con el ABC de la prevención, en donde el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de la temporada de lluvias y ciclones 2021.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Les comento que el día de hoy les estaré hablando del inicio de la temporada de lluvias y del pronóstico de ciclones tropicales para este año 2021. Prácticamente en una semana entramos al mes de mayo según calendario, mes en que inicia la temporada de ciclones tropicales. Para ser preciso, oficialmente el 15 de mayo inicia la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico, concluyendo ambos hasta el 30 de noviembre de este año del 2021. Para entrar en tema, comienzo por mencionarles que la autoridad oficial para emitir el pronóstico oficial de ciclones tropicales sin duda es el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA. Cada año el Servicio Meteorológico Nacional aguanta emitir este pronóstico hasta el 15 de mayo, porque es la fecha en que oficialmente se declara iniciada la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Océano Pacífico y el 1 de junio para el Atlántico. En lo particular, a su servidor como autoridad de protección civil me genera un poco de incertidumbre el tener que esperar hasta el 15 de mayo para conocer este pronóstico. A sabiendas que previo a dicho temporal de lluvias, las autoridades de Protección Civil ya debemos tener avanzadas las acciones en materia de prevención que se deben de realizar, como son la revisión de ríos y arroyos para la gestión de desasolve y reforzamiento de bordos, la identificación de las zonas vulnerables a inundación, el levantamiento de censos de población viviendo en zonas de riesgo y la asignación de refugios temporales que serían necesarios en caso de una contingencia hidrometeorológica. Sin duda, el conocer de manera temprana sobre la temporada de ciclones tropicales nos permite visualizar qué tanto nos va a absorber el temporal de lluvias y qué tantos recursos debemos de preparar o requerir para afrontar el presente temporal. Es por lo anterior que, aprovechando la publicación que ya tiene la SEMAR, es decir, la Secretaría de Marina, en su página oficial respecto al pronóstico de ciclones tropicales para este año 2021, tanto para el Pacífico como para el Atlántico, que me permito compartir a ustedes este pronóstico que sin duda para muchos les será de gran utilidad. El pronóstico para este año del 2021 para el Océano Pacífico nos comenta que se pueden generar 2 depresiones tropicales, 10 tormentas tropicales, un total de 5 huracanes moderados, es decir, del 1 a 2 en su categoría, y 3 huracanes intensos, es decir, categorías de 3, 4 y 5. Total de eventos que se pueden generar para el Pacífico, 20. Y para el Océano Atlántico se pueden generar 3 depresiones tropicales, 8 tormentas tropicales, 4 huracanes moderados, 3 huracanes intensos para hacer un total de 18 en el Atlántico. Entonces, para el Pacífico se pronostican 20 ciclones tropicales y para el Atlántico se pronostican 18 ciclones tropicales. Acuérdense que conforme se van generando los ciclones, una vez que alcanzan la categoría de tormenta tropical, se les va dando un nombre. Desde 1953, las tormentas tropicales del Atlántico habían sido nombradas a partir de listas organizadas por el Centro Nacional de Huracanes. Ahora son actualizadas a través de un estricto procedimiento a través de un Comité Internacional de Organización Meteorológica Mundial. Entonces, los nombres asignados para este año 2021 serían los siguientes. En el caso del Pacífico, el primer ciclón que se genere se va a llamar Andrés, el segundo Blanca, el tercero Carlos y así sucesivamente. Continúa con Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, hasta terminar con Zelda. Y para el Atlántico, el primer ciclón que se genera en el Atlántico se va a llamar Ana, luego sigue Bill, Claudette, Dani, Elsa, Fred, Gracie, Henry, Ida, Julián, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda, que serían los nombres asignados para el Atlántico según se vayan generando. ¿Pero qué es lo que nos generan estos ciclones? Estos ciclones van a generar lo que es marea de tormenta, vientos fuertes, oleajes de consideración y lluvias. Todos estos efectos son sumamente peligrosos y de mucho riesgo, por lo tanto debemos prestar atención en ellos cuando estén presentes durante el presente temporal. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer las autoridades a fin de que durante la temporada de ciclones tropicales la población no se vea afectada? De hecho, las autoridades de las 3 instancias de gobierno ya deberían tener en consideración las siguientes acciones a realizar. Número 1, actualización de censos de población viviendo en zonas de riesgos. Número 2, difusión a la población de medidas preventivas ante fenómenos hidrometeorológicos. Número 3, coordinación de actividades de planeación operativa para auxiliar a la población, es decir, establecer planes de contingencia. Número 4, recomendaciones a las autoridades locales sobre acciones a emprender y medidas preventivas a seguir. Número 5, habilitación y revisión de los refugios temporales con probabilidad de ser utilizados. Número 6, seguimiento constante al sistema de alerta temprana a fin de estar en condiciones de informar de manera oportuna a la población ante la presencia de la generación de un ciclón. Y número 7, evacuación ante un riesgo inminente. También la población debe de contribuir en realizar acciones que nos permitan protegernos durante el presente temporal de lluvias y ciclones tropicales. Si usted vive en una zona de riesgo, recuerde que los peligros provienen de la fuerza de los vientos, inundaciones, torrentes y deslaves provocados por el reblandecimiento de las laderas, de los cerros o de cortes de caminos. Entonces, platique con sus familiares y amigos para organizar un plan de protección civil tomando en cuenta las siguientes medidas. Determinar un lugar para reunirse si se llegaran a separar por causa del ciclón. Si su casa es frágil o está en una zona de riesgo, tenga previsto un refugio temporal. Pregunte a Protección Civil cuál le corresponde. Realice las reparaciones necesarias en techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores. En particular, revise la sujeción de los techos. Guarde fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua, ya que al entrar en contacto, esta se contamina. prevea el transporte en caso de tener familiares enfermos en edad avanzada, niños o con capacidades diferentes. Guarde objetos sueltos como macetas, botes de basura, herramientas, etc. Que pueda lanzar el viento, retire antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes. También tenga a la mano los siguientes artículos en caso de emergencia: un botiquín de primeros auxilios, un red de linterna de pilas con los repuestos necesarios, agua purificada o hervida en envases con tapas, así como alimentos enlatados, y documentos personales como son actas de nacimiento, matrimonio, cartilla, papeles agrarios, identificaciones, CURP, entre otros, bien guardados en bolsas de plástico y dentro de una mochila o morral que le deje libre los brazos y las manos. Y finalmente, con esto cerramos el tema de este día. Les invito a continuar en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Buscan visibilizar un tipo de violencia hacia la mujer que cobra relevancia en el contexto electoral. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia, que las mujeres puedan contender por un cargo público y emitir su voto, son indicadores de una democracia inclusiva. Sin embargo, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos, destaca Yanine García González, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Gran parte del problema es que estas conductas que constituyen violencia política se normalizan como si fuera el costo de toda mujer que pretende acceder a un cargo de elección popular. Entonces, uno de los objetivos es difundir qué es la violencia, cuáles son las conductas que la constituyen y cuándo estamos ante una infracción electoral o cuándo ante un delito, porque ya está tipificada la violencia política como un delito.
La violencia política contra las mujeres comprende aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer y tienen un impacto diferenciado o las afectan con el objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales. Visibilizarla es el inicio de erradicarla y con ese objetivo la Sociedad Mexicana de Consejeras Electorales, el INE, y los 32 organismos públicos locales crearon la red de candidatas en contra de la violencia política de género.
Han unido esfuerzos para implementar una red que tiene como objeto apoyar a las mujeres postuladas a los distintos cargos de elección popular mediante la socialización de información, el acompañamiento y la orientación en caso de sufrir violencia política en razón de género, con la implementación de diversas acciones concretas para combatirla y erradicarla. En este sentido, hacemos una invitación a toda aquella mujer que esté postulada y contendiendo en este proceso electoral como candidata para que se adhiera a esta red. Algunas de las acciones son difundir diverso material para que puedan identificar qué es la violencia y cómo pueden denunciarla, a través de qué medios jurídicos.
Los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática y también diferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada, puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan, insiste la consejera al mencionar las vías de acceso para adherirse a esta red en Jalisco.
Puede ser personalmente, a través de la presentación de un formato que tenemos nosotros en la página del IEPC, www.iepcco.org.mx. Ahí lo pueden descargar y lo pueden presentar en la oficialía de partes de aquí o en la sede de cualquiera de los consejos distritales o cuando se instalen los municipales. Electrónicamente pueden descargar también el formato y presentarlo mediante la oficialía de partes virtual o en un formato de Google Forms que tenemos también ahí en la página y que tal vez es la manera más sencilla de adherirse.
La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, por supuesto, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, destaca la consejera electoral. Ana Cristina, pues este es un tipo de violencia que, como lo comentabas en un inicio al presentarme, cobra vital importancia en este contexto electoral y tiene que ver puntualmente con pues menospreciar la capacidad que tienen las mujeres para ocupar un cargo público en este momento, para estar haciendo pues estas visitas domiciliarias o sus campañas para sobre sus propuestas. Y bueno, también habla de, dependiendo en este caso la severidad de la acción, tratarse solo de alguna reprimenda por parte de los organismos facultados para ello, o si ya hubiera también un delito, que es parte de lo que se investiga. Lo que sí destaca la consejera es, hay que visibilizar esta violencia porque existe, y el hecho de que no se reconozca, bueno, pues obviamente eso impide tratarla, evitarla y sancionarla cuando la ocasión lo amerite.
Exactamente, Lupita, y bueno, se sigue presentando, por supuesto que es evidente, es difícil, ¿no?, cambiar esta cultura, y va a ser así, machista, que se tiene en todos o muchos de los ámbitos, y en el caso de los temas electorales, por supuesto que está presente, como ya bien lo señalas, y habrá que trabajar en ello, y que las mujeres tengan ese respaldo para no ser violentadas o que se sancione.
Así es, algo que también destaca la consejera es que a veces la propia mujer desconoce que lo que está sufriendo se trata de un tipo de violencia. Entonces, a través de esta red, por supuesto que buscan informarla, y a partir de entonces, pues que ella también busque estos canales de ayuda, que en el caso puntual del contexto electoral se están dando a través de esta red de candidatas.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Tras una intensa lucha legal, las comunidades Birraritari lograron recuperar más de 10.000 hectáreas de las que habían sido despojados. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañó a los comuneros y a las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan en las tierras aledañas a la localidad de Guajimic, Nayarit. La entrega de los dos predios pertenecientes a la comunidad Birraritari derivó del cumplimiento de la resolución de los expedientes 992 en 2012 y 1448 también en 2012, emitido por el Tribunal Agrario 16 con sede en Guadalajara. Esto con información de NTR Jalisco. Un total de 293.810 vacunas llegaron a Jalisco la madrugada de ayer. Se trata del el cargamento más grande que ha arribado hasta la fecha al estado desde que comenzó la pandemia. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En esta semana se cumplirá el objetivo de vacunar con al menos una dosis contra COVID-19 a todos los adultos mayores de 60 años del país, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo comparte esta mañana el periódico Excelsior. La La actividad económica acumula 3 meses de retroceso en pleno periodo de recuperación. En febrero se redujo 0.3% respecto al mes inmediato anterior, además de la ya esperada contracción anual, que fue de 4%, ligeramente superior a lo previsto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía una semana atrás, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Tras el regreso de Estados Unidos a la lucha contra el calentamiento global, los expertos consideran que en el mundo se encamina finalmente a frenar el cambio climático con cautela, ante las dudas sobre la capacidad de las grandes potencias de cumplir sus compromisos, esto con información del portal electrónico El Occidental. Desde este viernes, Perú aceleró la inmunización de ancianos contra COVID-19 utilizando bases militares, colegios y estadios de los Juegos Panamericanos 2019 como centros de vacunación, mientras se registran más de 300 muertes diarias por la enfermedad en el país, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.